1 de febrero del año 2023, voy a dar la tercera parte de la refutación a este vídeo, a este debate que tuvieron hace unos días Roberto Baeza y un paposo, fanático paposo, fornicario putero llamado Max Rupert. Vamos a comenzar escuchando a Roberto Baeza.
Yo no encuentro ni una glorificación al Espíritu Santo, que se le alabe, que reciba el proscuneo, nada, nada. Desde el Apocalipsis 7:10 lo tengo hasta el Apocalipsis 19 y pueden seguir. No se encuentra nada, de hecho, en el Nuevo Testamento.
Bueno, eso que dice Baeza es muy cierto, es así, es lo que he estado comentando en esta refutación. Efectivamente, no es que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se dé glorificación al Espíritu Santo o se le adore. Es que esa es la prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de una persona divina, ni de ninguna tercera persona divina. Porque es que en la Biblia jamás se le adora ni se le da gloria. Al Dios Padre se le da gloria y se le da la adoración solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Al Señor Jesucristo se le da gloria también, se le da alabanza, se le da honra, como dice Apocalipsis capítulo 5, que dice al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, y al Cordero, que es el Señor Jesucristo, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder, etcétera, etcétera. No dice y al Espíritu Santo. Solamente se menciona a estos dos dioses, a estas dos personas divinas que son el Dios Padre, el que está sentado en ese trono celestial, y al Cordero, que es el Señor Jesús. ¿Por qué no dice y al Espíritu Santo? Sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria. Pues porque no es una tercera persona divina. Así de sencillo lo que está diciendo aquí el Baeza es totalmente bíblico, es totalmente cierto. Así es. Así es, nunca al Espíritu de Dios se le da honra, se le da gloria, se le da la adoración. Jamás. ¿Por qué? Porque ni es Dios, ni es ninguna tercera persona divina. Es la fuerza activa de Dios el Padre. El poder del Altísimo, esta energía que tiene el Dios Padre, la cual en algunos versículos de la Biblia es personificada, como ya he demostrado en esta respuesta, en estos vídeos. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, tiene aquí en este punto, pues tiene razón Baeza, así es, y tapa la bocaza mentirosa de este paposo putero fornicario llamado Max Rupert, el cual enseña la herejía, la mentira del diablo, que el Espíritu Santo es Dios o es una tercera persona divina. Eso es mentira, porque si lo fuera, entonces sería adorado y sería glorificado, ¿de acuerdo? Es bien sencillo de entender. Esto que estoy diciendo, hasta un crío de 6 o 7 años lo entiende. Menos estos falsos cristianos trinitarios que están completamente engañados por Satanás y con el cerebro totalmente destrozado. Al no poder entender algo tan simple como esto, no querer creer lo que dice la Biblia, sencillamente, que solamente el Padre y su Hijo Jesucristo son los que reciben gloria, alabanza, y el Dios Padre es el que recibe solamente la adoración. Como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. Fíjese bien que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre Celestial. Él no dijo por ninguna parte porque el Padre y yo tales adoradores buscamos, no. Dijo porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, refiriéndose al Dios Supremo que es el Padre Celestial. Luego hay unos versículos, por ejemplo, en la versión Reina Valera, hay 6 o 7 versículos donde lo han traducido diciendo que Jesucristo fue adorado. Esas son malas y falsas traducciones. La traducción correcta es que Jesús recibía proscuneo. Es decir, honra, se postraban ante él para darle honra. Es sencillamente un acto de reverencia, como hicieron, por ejemplo, con el Mago de Oriente cuando vieron al niño Jesús. Llegaron y se postraron ante él. No dice para adorarle, eso es una mala traducción, sino para darle pleitesía, darle honra. Que es lo que hicieron porque había nacido el rey de los judíos. Así de simple. La palabra griega proscuneo significa primordialmente rendir homenaje, rendir honra, postrarse con reverencia. Eso es lo que significa proscuneo. Cuando el proscuneo se da al Dios Padre, está relacionado con el Padre Celestial, con el Dios Supremo, entonces sí que hay que traducirlo por adoración, como ocurre en Juan capítulo 4. Pero cuando se da a seres humanos, como es Jesús, Jesús es un ser humano, es un hombre, es un varón, pues entonces se ha de traducir por rendirle pleitesía, darle reverencia, que es lo que hicieron los magos de Oriente, es lo que hicieron los discípulos de Jesús, sus apóstoles, se postraron ante él para darle reverencia, pero no para adorarle, porque ellos sabían perfectamente que el propio Jesús enseñó que lo único que hay que adorar, dar ese tipo de adoraciones al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. En fin, vamos a seguir escuchando a Baeza lo que dice.
Ya enciende las alarmas. Lucas 1.35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Este pasaje lo usan, obviamente, los que no están de acuerdo con él, pero acá yo quiero ser bien honesto conmigo mismo. Aquí dice el poder del Altísimo. Ahora, el que quiera creer que el Espíritu Santo, el viento es un poder, bueno, yo lo que digo es que
el Espíritu... Claro que el... Pues claro, Baeza, que el viento, esto ya te lo demostré ayer en el anterior video, el viento claro que es un poder, es una energía, se llama la energía eólica, es una energía, es decir, es un poder. Y por cierto, el texto que acaba de citar, que ha leído ahora Baeza, es un texto importantísimo, ahí lo dice bien claro el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La fuerza del Altísimo, del Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Es decir, el ángel, fíjese bien, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente, ¿cómo lo llama? Lo llama el poder, la energía, la fuerza del Altísimo. Ahí lo tenemos. Según ese ángel, el Espíritu Santo es la fuerza del Dios Padre. Es el poder del Altísimo. Si lo dijo el ángel. El problema es que estos falsos cristianos trinitarios, porque son falsos cristianos, alguien que enseña esa herejía, que Dios es trino, o que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, son falsos cristianos, han sido engañados por Satanás, como ocurre con el paposo este putero fornicario llamado Max Rupert, y no creen en la Biblia, no quieren creer en estos pasajes bíblicos que son tan claros, como el tremendo pasaje de Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O como lo ha traducido, por ejemplo, la Nueva Biblia Española, que es una versión católica: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos o revestidos de una fuerza. El Espíritu Santo, si es que es más claro que el agua pura. El Espíritu Santo es una fuerza, una energía, la fuerza de Dios el Padre, la fuerza activa de Dios, ¿de acuerdo? Lo dijo el ángel, lo enseñó el propio Jesús y se enseña en toda la Biblia. Nunca en la Biblia se enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Y en el Antiguo Testamento, si nos vamos al Antiguo Testamento, se habla del Espíritu de Jehová o Espíritu de Yahvé, como dicen las traducciones católicas de la Biblia. Nunca se le menciona como una tercera persona divina, sino como la energía, la fuerza del Señor Yahvé. Es su fuerza, su energía, la fuerza, la energía de Jehová. No una tercera persona divina a la que haya que adorar y glorificar. Y esto hasta los propios comentaristas católicos de las Biblias católicas lo dicen bien clarito, como ya lo demostré ayer en el segundo vídeo. Como a este espíritu de Yahvé, sí, es la energía, es la fuerza, es una fuerza, la fuerza de Yahvé. Esto lo dicen hasta los propios teólogos y comentaristas católicos de Biblias católicas. No es que yo me lo estoy inventando, es que lo dicen ellos. Con lo cual, enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues es una patraña, es una espantosa doctrina de demonios, pues que comenzó a enseñarse por la Iglesia Católica ya en el siglo IV, en el Concilio Niceno Constantinopolitano, que bueno, hubo un Concilio Niceno, el Concilio de Nicea, que fue en el año 325, pero luego en la ciudad de Constantinopla se celebró el Concilio Niceno Constantinopolitano, y en ese concilio se redactó el llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, donde ya añadieron algunas cláusulas que son totalmente falsas, antibíblicas y anticristianas, como esa de que dice el Espíritu Santo, el Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso, esa cláusula falsa y antibíblica fue añadida en ese concilio de Constantinopla del año 381, ¿de acuerdo? es ahí donde ya comienza a enseñarse que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tenemos que adorar y glorificar. No lo enseña la Biblia por ninguna parte. El primer credo, el credo niceno del año 325, no lo dice por ninguna parte esa cláusula. No dice que el Espíritu Santo sea el Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria. Y el llamado credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, que ya es el más antiguo, vamos, no hay ni rastro donde se enseñe la doctrina falsa de la Trinidad o se enseñe que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina a la que tengamos que adorar y glorificar. El credo de los apóstoles, o credo, se le conoce también como el símbolo de los apóstoles, no hay ni rastro de ese falso Dios trino ni tampoco de la supuesta personalidad del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Eso vino después, en el siglo IV, ya comienza en ese concilio de Constantinopla a enseñarse esta patraña del falso Dios trino, al cual adoran y glorifican millones y millones de falsos cristianos, como son los católicos, los paposos o los mal llamados evangélicos, estos evangélicos que enseñan exactamente la misma herejía, la misma mentira que su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana. Bien, seguimos.
El viento, se usa el viento, por ejemplo, para la energía eólica. La energía eólica viene de...
A ver, dice Evaesa, se usa el viento para la energía eólica. Es que el viento es la propia energía, es una energía, se llama la energía eólica. ¿Qué está diciendo usted de que se usa el viento para la energía eólica? ¿Qué estupidez es esa? La propia energía eólica es el viento. El viento corriéndose, moviéndose de aquí para allá, es una energía, es una fuerza que se conoce como la energía eólica. Y esa energía eólica que es el viento, pues es la que hace mover las aspas de un molino de viento, es la que hace que un barco de vela se mueva por el mar, ¿de acuerdo? Eso es la energía eólica, el propio viento, pero no la tontería que usted acaba de decir ahora. Seguimos.
Que era un dios de los vientos, en griego. A ver, Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Entonces tiene varias connotaciones el Espíritu Santo. Algunas veces está hablando del mismo Dios, otras veces que es un poder, otras veces simplemente que es un soplo, como por ejemplo...
Vamos a ver, ¿qué dice este pobre ignorante del Baez? Dice, acaba de decir que en la Biblia a veces al Espíritu Santo se refiere a Dios, que no criatura. En la Biblia al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios, no que sea Dios. Es el Espíritu de Dios, es algo que el Dios Padre tiene, es su energía, su propio Espíritu, su fuerza, su energía, es el Espíritu de Dios. Pero nunca en la Biblia se le llama al Espíritu Santo Dios, jamás. No es Dios. ¿Y por qué no es Dios el Espíritu Santo? Ya lo he dicho muchísimas veces en esta respuesta, porque nunca se le adora ni se le da gloria tampoco. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea Dios el Espíritu Santo. No. ¿De acuerdo? Y una cosa es decir que sea Dios el Espíritu Santo y otra cosa es decir Dios es Espíritu, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. Esto ya lo he explicado bien clarito. El hecho de que al Dios Padre se le llame Espíritu, Dios es Espíritu, dijo Jesús, no significa que sea el Dios Padre una fuerza impersonal, no, al contrario, es una persona divina, un ser celestial, pero se le llama Espíritu porque tiene un cuerpo espiritual. Porque la palabra Espíritu, y esto ya lo expliqué ayer bien clarito en el anterior vídeo, que quede claro de una vez por todas, la palabra Espíritu en la Biblia se puede referir a una persona divina y celestial, como es el Dios Padre, como es el Señor Jesucristo, al cual también se le llama Espíritu, Espíritu vivificante, o a los propios ángeles de Dios, que también son espíritus, y son personas, todos ellos son personas celestiales, son dioses. Y luego la palabra espíritu en la Biblia también se puede referir a una energía, a una fuerza impersonal, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 13, donde se le da a esa imagen de la bestia, se la va a dar espíritu, se la va a dar energía, para que la imagen pueda hablar y pueda matar a todos aquellos que no la adoren, ¿de acuerdo? No se la va a infundir a esa imagen una persona, ¿no? Se la va a infundir energía, se la va a dar energía para que pueda hablar Así de simple, igual que ocurre con un aparato eléctrico. Se le da energía y ese aparato pues puede funcionar. Lo mismo va a ocurrir con esa futura imagen de la bestia. Esa especie de estatua de robot, que va a ser una imagen de la bestia, se la va a dar energía. Por lo tanto, y fíjese que ahí en Apocalipsis 13 la palabra que se utiliza es espíritu, neuma. Se la va a dar espíritu a esa imagen de la bestia. Y ahí no se está refiriendo a una persona divina. Simplemente será una energía que se la va a dar a esa imagen de la bestia. ¿De acuerdo? Queda clarito, clarito esto. En la Biblia la palabra espíritu no siempre se refiere a lo mismo. La palabra espíritu, dependiendo del contexto, se puede referir a una persona divina y celestial, como es Dios el Padre, Cristo y los ángeles, o se puede referir a una energía, como ocurre, por ejemplo, con el espíritu de Dios, la fuerza de Dios Padre. Esta fuerza activa, que es una energía, que es la que Dios el Padre tiene. Y también la tiene Cristo, por supuesto, esta energía, esta fuerza, este Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Se puede referir o bien a una persona celestial o se puede referir a una energía. Esto es muy importante que todos lo entiendan. Seguimos.
En Juan 20, 22, cuando Jesucristo dijo, sopló a ellos y dijo, recibir el Espíritu Santo. Soplo, bien.
Bueno, ha citado antes Baeza el pasaje de Jesús, bien claro, ya lo he comentado muchas veces en estos vídeos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, o como dicen las versiones, otras versiones católicas, hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Y lo dice bien claro. Cristo lo dice bien claro, que el Espíritu Santo es una fuerza. Es el poder del Altísimo. Ahí cuando se habla del Altísimo, lógicamente se refiere al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El poder del Dios Padre es su fuerza, lo dice Jesús. Y aquellos que lo rechazan, aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una fuerza, tened presente, os lo digo bien clarito, idiotas, estáis insultando al Señor Jesucristo llamándole mentiroso. Y si no os arrepentís, lo vais a pagar muy caro en el día del juicio. Porque si Jesús dice en ese texto que el Espíritu Santo es una fuerza, el poder del Altísimo, y vosotros decís que no, que eso es mentira, que no es una fuerza, sino que es una persona divina o una tercera persona divina, estáis insultando a Jesús. Lo entendéis, imbéciles, estáis insultando a Jesús sin ser conscientes de lo que estáis haciendo, sin ser conscientes del pecado que estáis cometiendo. Así que ahora tenéis la oportunidad de arrepentiros y cambiar vuestra forma de pensar y creer en lo que enseñó Jesús, en lo que dijo Jesús, y en lo que dijo el ángel, y en lo que dice toda la Biblia, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, el poder del Altísimo. Hay una fuerza, el poder es exactamente lo mismo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Lo dice Cristo. Así que dejar de ser tan gilipollas, tan imbéciles y apóstatas de la fe, y creed en lo que dice Jesús. Sois falsos cristianos si enseñáis esa herejía, esa doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Estáis enseñando una espantosa herejía, una doctrina de demonios. Ya os lo he dicho cientos de veces. Creed en lo que dice la Biblia, lo que enseñó Jesús, en lo que enseñó el ángel cuando le hizo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, o el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo entendéis, imbéciles. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Es eso, es una fuerza. Es la fuerza de Dios, su fuerza activa. No es una fuerza inanimada y muerta, no. Es una fuerza activa. Es el poder de Dios accionando, moviéndose. ¿Lo entendéis, idiotas? Utilizad el cerebro y creed lo que dice la Biblia y abandonad esa espantosa doctrina de demonios del trinitarismo o de enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Y creed lo que dice la Biblia. Luego hay otros mamarrachos, otros pobrecitos desgraciados que dicen que no, que el Espíritu Santo es una mujer literal, una hembra celestial, una mujer literal que está en el cielo, como enseña esta secta satánica de subnormales que son los mormones, los mormonoides. Es una soberana imbecilidad. La Biblia habla de dos dioses que son el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, que con los cuales tenemos que tener comunión. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Y no menciona a ninguna mujer celestial, a ninguna hembra celestial. Otros pobrecitos subnormales que enseñan que el Espíritu Santo es el propio Dios Padre, el Padre Celestial. como dice, por ejemplo, el pobrecito este retrasado y apóstata de la fe llamado Carcamoide, el Carcamoide, con el cual pues ya tuve un debate hace unos días, cuyo vídeo está publicado en mi canal de YouTube, pues lo dice que el Espíritu Santo es el propio Dios Padre. Y ya le demostré bien clarito que eso es mentira. No es el Padre Celestial, porque al Espíritu Santo nunca se le adora y ni se le da gloria. Si fuera el Padre Celestial, pues entonces sería adorado y glorificado el Espíritu Santo. Y no hay ni un solo texto en la Biblia. Es el Espíritu de Dios, del Dios Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Es su propia energía, su fuerza, su poder. El Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es el Dios. No es el Dios Padre. Seguimos.
Una persona con dos dedos de frente no va a decir que su andaba soplando personas por la boca.
Bueno, esto que acaba de decir Baeza es muy cierto, muy correcto, efectivamente. Dice el Evangelio de Juan que Jesús sopló a sus apóstoles que estaban ahí con él y les dijo, recibís el Espíritu Santo. Cristo no les sopló una tercera persona divina, ¿no? Que dice el texto, que los sopló, es decir, salió aire, salió energía. Energía, la energía de Cristo salió de su boca y recibieron este Espíritu de Dios, esta energía de Dios, los apóstoles, así de simple. Cristo no les sopló una persona divina, les sopló una energía, una fuerza, el Espíritu Santo. Luego después, en el día de Pentecostés en Jerusalén, fueron llenos, dice la Biblia, que fueron llenos de esta fuerza de Dios, de este poder de Dios que es el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Queda clarito de una vez por todas. El Espíritu Santo es la energía de Dios, el aliento de Dios, su fuerza. Recordemos que el viento, el aliento es una energía, una fuerza, no es una persona divina literal. Cristo le sopló, no le sopló una persona divina, sino que le sopló una energía, su aliento. Ese aliento es la fuerza de Dios. La fuerza del Dios Padre, que por supuesto también la tenía el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, este Espíritu lo tienen tanto el Padre como el Hijo. Entonces, Cristo les sopló esta energía y la recibieron los apóstoles, así de sencillo. Seguimos.
Juan 20, 22. Entonces, a lo que quiero ir concluyendo yo con mi participación, en este sentido, es que yo sí reconozco que en el Nuevo Testamento, una teología que fue elaborada en base a la filosofía, así de claro lo voy a decir, ya tiene estas connotaciones de una persona, pero se cae por sí misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fue engendrado por el Espíritu Santo Jesús, bueno, Jesús tuvo dos padres. Entonces, porque en el judaísmo solamente engendraba, si usted ve la genealogía, engendraba a los padres inmediatos de un hijo. No voy a citar la genealogía de Lucas y Mateo.
Bueno, aquí lo que ha dicho Baeza es verdad. El Dios Padre engendró a su hijo en el vientre de María, lo engendró como hombre, es decir, le dio la vida. Recordemos que la palabra engendrar significa dar la vida. Y le da la vida como ser humano, como hombre, en el vientre de María. Y dice la Biblia que lo hizo por medio de su espíritu, de su energía, claro. Por medio de su poder, de su energía, fue engendrado Jesús en el vientre de María. Lo engendró el Dios Padre. No lo engendró el Espíritu Santo, cuidado, lo engendró el Padre Celestial, porque como muy bien ha dicho Baeza, en la Biblia siempre es el Padre, sea humano o sea un Padre Celestial, como es el Dios Padre, siempre es el Padre el que engendra, el que da la vida, ¿de acuerdo? Entonces fue el Padre Celestial quien le dio la vida a Jesús como ser humano en el vientre de María. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo por medio de su energía, por medio de su Espíritu, así de simple. Así es como fue engendrado Jesús y así es como también el Dios Padre resucitó a Jesús al tercer día, como ya lo demostré ayer con esos textos de la epístola a los romanos que leí. Dios el Padre resucitó a su Hijo por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Y también así, por medio de su energía, por medio de su poder, es que va a resucitar a los verdaderos cristianos en el futuro. Por medio de su poder, lo dice bien clarito la Biblia. No por medio de una persona divina, no, sino por medio de su poder, es decir, de su energía. Recuerde que poder y energía es exactamente lo mismo. Así es como Dios el Padre engendró a su Hijo por medio de su poder, su Espíritu, y así es como también resucitó al tercer día a Jesús por medio de su poder, es decir, de su Espíritu. Seguimos.
¿Le sienta su cámara, por favor?
Sí, muy bien.
Yo le quiero pedirle a usted que esté más atento. con la transmisión, porque no está atento. Yo me fui a la transmisión y usted no paró.
Bueno, vean ahora cómo este mamarracho, este putero fornicario, está interrumpiendo el turno de Baeza. Algo que es absolutamente irracional, algo absolutamente falta de respeto total en un debate. Si está en su turno Baeza, este mamarracho, este soplagaitas putero, no tiene por qué interrumpirle. Está hablando Baeza. Para que veáis el tipo de pendejo, el tipo de calaña que es este sujeto, este falso cristiano fornicario, paposo, católico, llamado Masnrupper, este fornicario putero, que ni siquiera sabe mantener un debate, sino que lo que está haciendo es interrumpiendo a la otra persona que está hablando, que cuando está en su propio turno. Baeza está en su propio turno y va este soplagaitas, este pobre hijo del diablo, y le está interrumpiendo como están escuchando. Seguimos.
Si a Roberto se le va la señal, usted tiene que parar el debate. Roberto seguía hablando, yo me había ido de la señal y usted no se había dado cuenta. Yo lo pido por
todo este debate programado, no puede interrumpir.
No puedo interrumpir.
Ver, ahí lo dice Baeza, no puede interrumpir. Claro, es lo que está haciendo este mamarracho. Este pobre hijo de Satanás le está interrumpiendo al Baeza en su propio turno. Y eso no se puede hacer jamás en un debate cronometrado. Seguimos.
Y si a mí se me va la señal y Roberto está hablando, para el debate. Porque Roberto está hablando, a mí se me fue, yo me salí de la transmisión y Roberto sigue hablando y usted no paró el debate. Eso no te quiere pedirle que esté atento, por favor.
Muy bien.
Y regrésele, por favor, a Roberto los segundos que se le deben, por favor. Que esto, para que sea, no piense que le estamos robando minutos o segundos. No, regrésele el tiempo a Roberto, por favor.
Usted, paposo, mamarracho, lo que no tiene que hacer es interrumpir como lo está haciendo. Cuando una persona en un debate está hablando, no tiene el por qué interrumpirle. Luego habla usted, cuando llegue su turno, usted podrá decir lo que quiera. Pero lo que ha hecho es absolutamente indecoroso y totalmente falta de respeto lo que ha hecho. Interrumpiendo a una persona que está en su turno, que está argumentando, y usted la ha cortado, la ha interrumpido totalmente. Eso no se puede hacer en un verdadero debate. Seguimos.
Voy sintetizando, diciendo que esto sufrió un proceso de evolución, lo que era el Ruach HaKodesh, que simplemente era que el hombre respirara, la idea de respirar.
Bueno, ahí lo que dice Baeza es verdad, lo que hubo un proceso de evolución, o mejor dicho, de perversión de la enseñanza bíblica. La Biblia enseña que el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, es una fuerza, como dice bien clarito Jesús. Y el ángel es el poder del Altísimo, es la energía de Dios, es la fuerza activa de Dios. Y luego sufrió dentro de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, como ya ha demostrado, un proceso de evolución y de deformación. Esto lo vemos ya en el Credo Niceno-Constantinopolitano, donde se añadió esa cláusula falsa y apóstata y antibíblica y anticristiana de decir que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, cuando al Espíritu Santo de la Biblia jamás se le llama el Señor. Nunca va a encontrar usted un versículo de la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. El Señor es el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. Ni mucho menos donde se diga que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es una asquerosa mentira del diablo, totalmente contraria a toda la Biblia, ya que la adoración y la gloria jamás se da al Espíritu Santo. La adoración suprema se da al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y a Cristo se le da alabanza, honra, gloria, como dice Apocalipsis capítulo 5. ¿Pero dónde está el Espíritu Santo? No se menciona por ninguna parte. ¿Dónde se dice que se le da gloria y alabanza y adoración al Espíritu de Dios? En ninguna parte. Prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de una tercera persona divina. Seguimos.
Respirar. Aire que sale dentro de los pulmones, el aliento divino de Dios, así de simple. Ya con esas connotaciones filosóficas, ¿qué ha pasado? El Espíritu Santo es una persona. Entonces eso yo lo que quiero que mi oponente, que he tenido debates con muchos y no reconocen eso. Por ejemplo, mire, el santo Tomás de Aquino.
Bueno, el señor Roberto quizás no se dio cuenta, pero usted ya entregó este debate. Me lo entregó en bandeja de plata. Minuto 38. Salió de su boca. Y si quieren que estoy mintiendo, retrocedan el video cuando termine el debate, retrocedanlo. Pongan el minuto 38. Roberto dijo: no niego a los que dicen que el Espíritu Santo es una persona. Minuto 38. Ahora, Roberto.
Bueno, aquí es verdad lo que dice el paposo putero fornicario este de Masnrupper, porque eso es precisamente lo que ha dicho Baeza. Dice, no niego que el Espíritu Santo sea una persona. Ahí metió la pata hasta el fondo este pobre hombre, el Baeza, diciendo esa tontería, esa falsedad. Y ahora, claro, este hijo del diablo, del paposo Rupert, pues está tomando esas palabras que ha dicho Baeza para ir en contra suya y para dejarle en ridículo, que es lo que está haciendo el paposo. Eso ocurre, a ver, me voy a dirigir aquí directamente al Baeza, eso ocurre cuando usted no piensa bien las cosas antes de pronunciarlas, antes de hablar. ¿De acuerdo?
La idea de respirar, respirar, aire que sale dentro de los pulmones, el aliento divino de Dios, así de simple. Ya con esas connotaciones filosóficas, ¿qué ha pasado? El Espíritu Santo es una persona. Entonces eso yo lo que quiero que mi oponente, que he tenido debates con muchos y no reconocen eso. Por ejemplo, mire, el santo...
Efectivamente, sufrió un proceso de evolución y yo diría de perversión satánica de lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. Esta perversión, esta evolución ya la vemos en el concilio niceno-constantinopolitano del año 381, cuando se añade los paposos apóstatas esa cláusula hablando del Espíritu Santo, diciendo que Él es el Señor y dador de vida y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa fue una evolución, una perversión de lo que enseña la Biblia, porque en la Biblia jamás de los jamases al Espíritu Santo se le llama el Señor. Nunca, nunca, nunca. Cuando la Biblia habla del Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Nunca dice la Biblia que el Espíritu Santo sea el Señor. Nunca. ¿De acuerdo? Y se falsifica esta enseñanza bíblica en ese concilio paposo, niceno-constantinopolitano, del año 381, y se inventan esa patraña anticristiana de que juntamente con el Padre y el Hijo se le da una misma adoración y gloria. Totalmente falso, porque no existe ni un solo versículo donde al Espíritu Santo se le dé adoración y gloria, jamás. La adoración suprema, como ya he demostrado, se le da al Dios Padre, al Dios Supremo, y a Jesús se le da honra, alabanza, poder, al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Señor Jesucristo, sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza, etc. No se menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. No se le da ni gloria ni alabanza por ninguna parte. ¿Por qué? Porque sencillamente no es ninguna tercera persona divina. Es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder de lo alto, como enseñó Jesús, como enseñó el ángel, como enseña toda la Biblia. Es el poder del Altísimo. Y el poder, la fuerza, no es ninguna persona. Que en algunos textos se personifica esta fuerza de Dios, esta energía de Dios, pues claro que sí. Esto ya lo he demostrado, lo he explicado bien clarito en esta respuesta, en estos tres vídeos. Se le personifica, pero eso lógicamente no significa que sea una persona literal. Seguimos.
Bueno, el señor Roberto quizás no se dio cuenta, pero usted ya entregó este debate. Me lo entregó en bandeja de plata. Minuto 38, salió de su boca. Y si quiere que estoy mintiendo, retroceda en el video cuando termine el debate, retroceda, ¿no? Ponga el minuto 38. Roberto dijo, no niego a los que dicen que el Espíritu Santo es una persona. Minuto 38.
Efectivamente, eso es lo que ha dicho, por desgracia, este pobre hombre llamado Baeza, Roberto Baeza. No niega, ha dicho él, que el Espíritu Santo es una persona. Ha metido ahí la pata hasta el fondo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque antes de hablar, tenemos que pensar bien lo que vamos a decir, las palabras que vamos a decir. Y es lo que no ha hecho Baeza. Ha dicho esa tontería, esa herejía, entregando, por tanto, el debate al paposo, este putero fornicario del Masrupert, efectivamente. Ya con eso que ha dicho Roberto, metiendo la pata hasta el fondo, pues prácticamente ha perdido el debate. Porque ha dicho bien clarito que él no niega que sea una persona divina. Una tontería, una herejía que ha dicho, dando la razón al paposo Masrupert. Así que lo que está diciendo aquí el paposo, pues es verdad. Ha metido la pata hasta el fondo Baeza. Y prácticamente le ha entregado el debate al decir esa falsedad, esa tontería. Seguimos.
Ahora, Roberto dice, no, es que pasa que el concepto ha evolucionado conforme pasan los siglos, que en el tiempo de
no
de
la Cristo, porque no era la idea.
Señor, no interrumpa, pare el tiempo.
Por favor,
el tiempo.
Por favor, paro el tiempo. Para...
Regrésenme, póseme el tiempo. Señor, usted no puede interrumpir en un debate.
Espera.
Pero hipócrita, si usted es lo mismo lo que ha hecho hace un minuto, interrumpiendo el debate, interrumpiendo al que estaba hablando, a Baeza, ahora que está hablando usted. Pedazo de hipócrita. Seguimos.
Muy bien.
Quiero aclarar algo. Moderador. Quiero decir algo que los que están viendo el debate no lo saben. Este es el primer debate del señor Roberto. Entonces me imagino que como es el primer debate de él, él no tiene experiencia en debates y él no sabe que no se puede interrumpir. Usted no puede interrumpir a nadie. Yo tampoco puedo interrumpirlo.
Si lo ha hecho usted también, pedazo de hipócrita.
Usted, yo no lo interrumpí a usted, yo lo respeté en todo el tiempo que usted habló.
No, eso es mentira lo que está diciendo este hijo del diablo, es mentira, porque usted puede ver como hace unos minutos le ha interrumpido totalmente a Albaeza. Hablando ahí un buen rato, estaba en su turno Baeza, y este sujeto, este perro, pues le ha interrumpido. Y ahora va mintiendo diciendo que no, que no le ha interrumpido. Pero será usted embustero, hijo de Satanás. Seguimos.
Yo lo respeto, usted tenga el mismo respeto hacia mí. Póngame el tiempo de ser otra vez. Y no me interrumpe ni una sola vez, gracias. Tenga el mismo respeto, un momentito. El mismo respeto que yo tuve, si usted tenga usted hacia mí. Eso quede bien claro. Ok, señor Roberto, se entregó este debate, lo perdió, me lo entregó en bandeja de plata. Usted dijo en minuto 38, y para los que no piensen que yo estoy inventando cosas, cuando termine este debate retrocedan el video, minuto 38, dijo, yo no niego a los que dicen que el Espíritu Santo es una persona, yo apunto todo lo que usted habla, todo, lo tengo apuntado.
Efectivamente, eso lo ha dicho Albaeza, metiendo la pata usted hasta el fondo, diciendo esa tontería, esa falsedad. O sea, primero usted enseña que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, sino que es la fuerza de Dios. Es una fuerza, es una energía. Y ahora dice usted, Baeza, que no niega que el Espíritu Santo sea una persona. Usted es consciente de lo que ha dicho. O sea, usted no piensa las cosas bien antes de hablar, porque es lo que hay que hacer. Cuando tenemos un debate, tenemos que pensar bien antes de hablar, antes de exponer, porque podemos meter la pata, como usted la acaba de meter diciendo esa tontería. Y ahora, claro, de eso que usted ha dicho, pues está agarrando este putero fornicario, este hijo del diablo y apóstata llamado Mal Rupert, para decir lo que está diciendo, de que le ha entregado el debate. Claro, lógico. Seguimos.
A mí no se me va ni una, señor. Así que, por tanto, no va a poder negarlo. No, Max me está calumniando. Yo nunca dije eso. Lo dijo. Minuto 38. Si cree que estoy mintiendo, retroceda en el video. Debate. Gracias. Yo no miento. Todo. Yo escucho todo y todo lo apunto. El señor dice, no, lo que pasa es que en tiempos bíblicos espíritu no se refería a alguien. Ahora en tiempos modernos, porque la filosofía platónica y no sé qué tal cosa, las cosas han cambiado y ahora en estos tiempos espíritu significa persona, pero en tiempos bíblicos no significa persona. Completamente falso. Usted no puede refutar absolutamente nada y se lo voy a demostrar con Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, escúchelo bien.
Bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 17. Veamos lo que va a decir este mamarracho, este soplagaitas paposo del Mal Rupert.
Del 1 al 3, dice, uno de los siete ángeles, un ángel, usted sabe que un ángel es alguien, ¿sí o no? Tiene personalidad, usted y yo estamos de acuerdo con eso. Un ángel es alguien, o sea, no es una persona, pero es alguien, puede pensar, discernir, tomar decisiones. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Luego, en la visión que me hizo ver el espíritu. ¿Escuchó? El ángel me llevó al desierto. Ahí está. Quiere decir que la palabra espíritu no siempre en la Biblia significa, como usted dijo, neuma o rúa, aliento. O sea, no siempre se usa como una figura retórica para hablar de algo inanimado. Se usa para hablar de seres vivos, de seres que pueden discernir. Y aquí San Juan en Apocalipsis está usando la palabra espíritu para referirse a un ser que tiene personalidad, un ángel. Y todo el mundo sabe que un ángel tiene personalidad. Eso es alguien, no es algo. Y dice, y el espíritu me llevó al desierto. Se refería al ángel. Así que ha quedado refutado, señor.
Versículo 3. Y me llevó, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. A ver, ¿en dónde está hablando aquí del Espíritu Santo? ¿Dónde dice, y me llevó en el Espíritu Santo al desierto? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Por lo tanto, usted está metiendo la pata hasta el fondo porque el texto no está hablando del Espíritu Santo. Usted dice que fue un ángel, efectivamente, el que hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1:7. Fue un ángel quien llevó al apóstol Juan al desierto. Fue un espíritu. Un espíritu, un ángel. No fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, citar, como ha hecho usted, este pasaje bíblico del Apocalipsis para decir que el Espíritu Santo es una persona, es una subnormalidad y una soberana idiotez, ya que el pasaje, como usted mismo lo acaba de decir, el pasaje no se refiere al Espíritu Santo, sino a un ángel. Y un ángel, lógicamente, claro que es una persona, es un ser celestial, el que hace a sus ángeles espíritus. Y esto ya lo he explicado hace unos minutos. En la Biblia la palabra espíritu se puede referir a un ser, a una persona divina, celestial, o se puede referir a una energía. Se puede referir a personas divinas, como es el Dios Padre, como es el propio Cristo resucitado, o como son los ángeles. Aquí, en Apocalipsis 17:3, lógicamente se refiere a un ángel, a un espíritu de Dios. O la palabra espíritu se puede referir a una energía, como ya lo demostré. El Espíritu Santo es una fuerza, una energía, espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Es una energía, la energía del Dios Padre. No es ninguna persona celestial, ninguna persona divina, porque lo vuelvo a repetir, jamás en la Biblia ni se le adora ni se le da gloria. ¿Lo entiende usted, imbécil? La palabra espíritu, dependiendo del contexto, se puede referir a una persona celestial y divina o se puede referir a una energía, a una fuerza. Así de sencillo. Y aquí en Apocalipsis 17:3, pues se está refiriendo a una persona divina, es decir, a un ángel, que fue quien llevó a Juan al desierto, donde contempló esta visión profética de una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Fue este ángel, uno de estos siete ángeles, quien llevó a Juan al desierto, no fue el Espíritu Santo. Bien, sigamos escuchando hasta el alfabeto bíblico putero fornicario llamado Mark Rupper.
Sigo adelante con la refutación. Dice el Señor, dice que yo soy una persona que sigo ciertos patrones, que yo me guío solamente a una confesión. No, Señor, no. Yo soy apologista católico autodidacta. Yo no sigo ciegamente lo que dice una confesión cristiana. Yo cuestiono todo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar apologética, yo...
Bueno, fíjense la mentira que dice este hijo del diablo. Dice que él no sigue una iglesia cristiana, ¿cómo no? Si él lo dice siempre todos los días bien clarito, que él es católico romano, y sigue y repite como un papagayo las doctrinas de demonios y las herejías que enseña la iglesia católica. Él es 100% católico, lo ha dicho él constantemente, ahí está en su canal de vídeo de YouTube, él es católico, apología católica, católica romana. O sea, lo que está diciendo es mentira. Es una burda mentira dicha por este fornicario putero llamado Mark Rupper. Seguimos.
Nada más hasta mi propia doctrina católica. Algo que no entendía. Iba a un sacerdote. ¿Sabe que yo no entiendo esto? Explíquemelo, porque no, si usted yo no lo entiendo, yo no acepto eso. Y hasta que yo no esté satisfecho, yo no lo acepto. Yo soy católico por convicción, no porque tengo una venda en los ojos.
Ahí lo dice bien claro. Yo soy católico por convicción. Por lo tanto, eso que ha dicho, de que él no se identifica con ninguna religión, lo que ha dicho, pues es una burda mentira del diablo y una total contradicción. Seguimos.
Yo no sigo a una confesión ciegamente.
Yo no sigo a ninguna confesión ciegamente, dice este mamarracho, este sopladitas. ¿Cómo que no? Se acaba de decir usted mismo que es católico. Por lo tanto, está siguiendo las doctrinas de una confesión concreta, de una iglesia concreta, que es esta iglesia falsa, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Usted es un fanático católico, por lo tanto, claro que sigue ciegamente lo que enseña esa religión diabólica y falsa. Para que veáis lo embustero, es un mentiroso patológico, pero si está al servicio del padre de la mentira que es Satanás, ¿cómo no va a estar este sujeto mintiendo constantemente? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues ahí lo tenéis, un hijo del diablo mintiendo porque es hijo del padre de la mentira. Seguimos.
Apologista autodidacta. Yo estudio las cosas y si ahí hubiera algo de la Iglesia Católica que yo estuviera de acuerdo...
Bueno, y además, como pueden ver, se ha salido absolutamente del tema del debate y a estar hablando pues de estas cosas, lo que está diciendo que no tiene que ver nada con el debate. sea la costumbre que tienen todos los apóstatas de la fe, todos los mentirosos y herejes, que generalmente se suelen salir del tema del debate y hablar de otra cosa totalmente diferente. Seguimos.
Claro que lo rechazo. Estoy de acuerdo porque me he comprobado que es la verdad. Que es la verdad, no porque yo estoy ciego. Así que no diga que yo sigo patrones, que yo sigo ciertas confesiones, que me han inculcado cosas.
Que dice que no sigue a ciertas confesiones. Fíjense, será embustero este hijo de Satanás. O sea, dice repetidamente que él es católico, por lo tanto está siguiendo las doctrinas de una confesión religiosa como es la Iglesia Católica Romana. Pero será mamarracho este hijo del diablo. Será embustero, pero ¿se puede decir una contradicción y una estupidez más grande de la que está diciendo este idiota? Está siguiendo una confesión fanáticamente, que es la confesión católica romana, una religión, que es la iglesia, la mismísima iglesia de Satanás en la tierra. Así como Dios tiene su propia iglesia en la tierra, pues lógicamente Satanás tiene su propia iglesia también, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana, que es la religión que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, como hizo Apocalipsis 17. ¿Y esa ciudad de las siete colinas cuál es? Roma. Y esto lo reconocen todos los católicos, todos los comentaristas buenos, todos los comentaristas de la Biblia católicos dicen que esta ciudad, esta gran ramera, se refiere a Roma, la que tiene su centro de poder en Roma, la ciudad de las siete colinas. Lo dicen todos los mejores comentaristas católicos de la Biblia. Es la iglesia de Roma. La gran ramera, pues era la religión idolátrica y pagana que existía en el siglo I. En Roma, tenía su centro de poder de Roma y luego esta gran ramera, lógicamente, pasó a la Iglesia Católica. Por eso se la empezó a llamar Iglesia Católica Romana. Iglesia Católica es la heredera de esa antigua religión pagana idolátrica que existía en Roma en el siglo I, en la época de los apóstoles. Pasó a la Iglesia de Roma. Pues cambiaron algunas cosas, nombres de dioses y diosas paganos, pues lo transformaron en nombres de como la Virgen María, los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. Esa religión idolátrica pasó a la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede en Roma. Por eso es que un día va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y nunca más se la va a encontrar, nunca más será hallada. Apocalipsis 18, verso 21. Será totalmente destruida por fuego y nunca más se la encontrará. Dejará completamente de existir. Esa ciudad de Roma, como la ciudad de Roma sigue todavía existiendo en pleno siglo XXI, no ha sido destruida por fuego, pues significa que la gran ramera sigue existiendo ahí en Roma. Esa ciudad es el centro de poder de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Decir que la gran ramera era solamente, como dicen los católicos, era solamente la antigua Roma pagana de los emperadores romanos es una burda mentira del diablo. La gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Yo tengo un libro, dos o tres libros escritos precisamente sobre este tema de la gran ramera, publicados en mi sitio web. Así que recomiendo a todos que lo lean para que vean claramente cuál es la gran ramera, que es la mismísima Iglesia Católica Romana, la heredera, escuché bien, la heredera de la antigua religión falsa, idolátrica y pagana de la antigua Roma. Esa gran ramera, repito, pasó a la Iglesia Católica Romana ya en el siglo III, en el siglo IV, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pues esa gran ramera pasa a la Iglesia Católica, la cual pues comienza a llamarse la Iglesia Católica Romana porque tenía su centro de poder ahí en Roma, en la ciudad de las siete colinas, como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Como un chip, porque usted no dijo eso, pero es lo que dio a entender. No, señor. Yo lo he refutado con textos bíblicos que usted no ha podido refutar. Y espérense a los que están viendo este debate. Le tengo una bomba al señor Roberto. Espérense, no se vayan. No se vayan, porque lo que yo voy a decir casi al final de este debate lo va a dejar todos asombrados, y usted, Roberto, le va a mostrar que el Espíritu Santo es una persona, aunque ya yo lo demostré. Pero tengo una sorpresa, señor Roberto, espérese. Y los que están viendo este video, mis hermanos católicos y evangélicos, espérense la bomba atómica que yo le tengo en este debate al final. Nada más espérense, pero no lo voy a hacer ahora, va a ser al final. Sigo adelante, Roberto. Hechos 20, 23 al 28. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice, que dice que él escucha que alguien le habla. El Espíritu Santo entonces quiere decir que no es un simplemente soplo, no es algo impersonal, es alguien que tiene personalidad. El Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Un momento.
Bueno, vamos a leer el pasaje, Hechos 20. El pasaje se encuentra en el... voy a leer a partir del verso 22. Hechos 20, 22, a partir del 22, para que todos vean cómo miente y cómo retuerce y malinterpreta estas palabras que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, está hablando el apóstol Pablo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Esto ya lo expliqué ayer, refutando la mentira de este paposo putero llamado Mark Rupert, el hecho de que la Biblia diga que el Espíritu de Dios, que ya hemos demostrado, ya ha demostrado bien clarito que se trata de la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, y quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo, dijo Jesús. El hecho de que esta fuerza de Dios, el Espíritu Santo, dé testimonio, ya demostró bien claro que no significa que sea una persona divina. Ya lo dije bien claro en el anterior vídeo. Ahí en la epístola primera de Juan se dice bien clarito que el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio. Hablan, dan testimonio. Y ni el Espíritu, ni el agua, ni la sangre son personas literales. Si según usted... dar testimonio significa que es una persona literal, entonces según usted también el agua, el espíritu, el agua y la sangre son personas literales. ¿Lo entiende usted, idiota? El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, porque es la fuerza de Dios, el poder de Dios que da testimonio, que habla, porque se está personificando al Espíritu Santo, igual que el apóstol Juan personificó el agua y la sangre. Diciendo que dan testimonio, y el agua y la sangre no son personas literales. A no ser que usted crea que realmente el agua y la sangre sí que son personas literales. Entonces ya usted sería un subnormal profundo de alto grado. Por lo mismo ocurre con la fuerza activa de Dios, con este poder del Altísimo que se le personifica, que es lo que hace precisamente el apóstol Pablo en este versículo de Hechos 20:23, diciendo que da testimonio el Espíritu Santo. Se le está personificando, pero sin ser literalmente una persona, porque ya hemos demostrado y demostrado bien claro con la Biblia que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza de Dios, es la fuerza de lo alto, es la energía, es el poder, es la fuerza que Dios el Padre tiene. Y no ninguna tercera persona divina, y no lo es porque, lo vuelvo a repetir, ni se le adora, ni se le da gloria jamás, jamás en la Biblia. Por consiguiente, sencillamente lo que está haciendo aquí Pablo es personificando esta fuerza de Dios a esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Seguimos.
Algo que es inanimado, porque si el Espíritu Santo es una fuerza activa, es un soplo, rúa en arameo, neuma en griego, un soplo, una fuerza inactiva, no tiene personalidad, no puede dar órdenes, dice sí.
Una fuerza inactiva, dice este mamarracho, este soplagaitas. Cuando se ha dicho aquí que el Espíritu Santo es una fuerza inactiva o muerta, subnormal. Se está diciendo aquí bien clarito, demostrándolo con la Biblia, que es la fuerza activa, activa de Dios. Es una energía que se mueve de la misma manera que este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios crea la tierra. Ahí lo puede leer, idiota, en Génesis capítulo 1, verso 2. Y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, este viento de Dios, esta energía de Dios, se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios creó la tierra, que era un inmenso océano. Estaba cubierta completamente por el agua, era un inmenso océano, y esta energía de Dios, este espíritu de Elohim, de Dios, se movía de un lado para otro sobre la faz de las aguas. Es una energía activa, pedazo de idiota, no una energía inactiva, como usted dice. Usted es un pobrecito subnormal, no tiene ni idea de lo que habla. Aquí nadie jamás ha dicho, ni Baeza ni yo, que el Espíritu Santo sea una fuerza inactiva, muerta. No, es la energía activa de Dios, la fuerza activa de Dios, como ya le he demostrado con todos esos pasajes bíblicos en los cuales usted no cree. Seguimos.
Permitir, mandar, ordenar, porque es una fuerza activa. No es alguien, no tiene personalidad. Es algo impersonal. Pero aquí dice, el Espíritu Santo me ha hecho...
El Espíritu Santo, algo impersonal, pero no es algo inactivo, pedazo de idiota. No es algo muerto, no es algo inactivo. Es la fuerza activa de Dios, que no es una persona divina literal, porque ya se lo he demostrado. Porque Jesús dijo bien clarito que es una fuerza. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos o investidos de una fuerza. El Espíritu Santo, ahí lo dice, Hechos 1:8. Otras versiones dicen hasta que seas investidos de poder desde lo alto, que es lo mismo. Una fuerza de Dios, una energía de Dios que es personificada en las Sagradas Escrituras, pero sin ser una persona literal. También se personifica en la Biblia, los árboles, la sangre, la sabiduría, las piedras, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas cosas son personas literales. Seguimos.
Me ha dicho que yo voy a sufrir, me han dicho, quiere decir que él ha escuchado la voz de alguien, porque algo no puede hablar, esto es algo.
Bueno, esto como yo digo, la radio me ha dicho, lo entiende imbécil, yo digo la radio me ha dicho, y solo un subnormal como usted podría decir que la radio es literalmente una persona, ¿lo entiende? La radio ha hablado, ha dicho tal cosa, mañana va a llover. Y va un subnormal y dice, no, la radio es una persona, es una persona porque ha hablado. Ha dicho tal cosa. Eso solamente lo puede decir un retrasado mental como lo es usted. No, ha sido una persona, un locutor, quien ha hablado por medio de la radio. La radio es el medio que utiliza esa persona para comunicarse, para hablar. ¿Lo entiende, imbécil? Pues es exactamente lo mismo que hace Dios, el Padre. Dios utiliza como medio su espíritu, su energía, su fuerza, para hablar, para comunicarse y para hablar a seres humanos. Utiliza su energía, su fuerza. Quien habla es el Dios Padre, no es literalmente una tercera persona divina. Es el Padre Celestial quien habla por medio de su espíritu. Así como Dios el Padre engendró a su Hijo Jesús por medio de su espíritu, de su energía en el vientre de María, e igualmente también lo resucitó al tercer día por medio de su espíritu, de su poder, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. No por medio de una tercera persona divina, sino por medio de su poder, de su energía. Pues igualmente Dios el Padre habla por medio de su poder, por medio de su energía. Por eso dice en algunos pasajes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo esto, porque es un medio, es el Espíritu de Dios que el Padre utiliza. Esta persona divina, este Dios supremo, utiliza su espíritu para hablar, para comunicarse con los seres humanos. Seguimos.
El señor Roberto está diciendo, el Espíritu Santo es algo. No sé, dice Roberto, yo no, nunca le llamé fuerza activa, pero bueno, yo escuché a mucha gente diciendo que dice fuerza activa. El caso es que usted piensa que el Espíritu Santo es esto, o sea, es algo, no es alguien. Pero esto no me puede hablar a mí, no me puede dar órdenes, no me puede prohibir cosas, porque es algo, es algo inanimado.
Como que el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, no puede impedir que hagamos ciertas cosas. Dijo el apóstol Pablo, en un texto que ya estudiamos ayer, lo comenté, que predicara en Asia. El Espíritu Santo le impidió que predicara en Asia. Eso no significa que sea una persona literal, una persona divina literal. Y ya le puse varios ejemplos. A mí la energía eléctrica, que es una fuerza, es una energía, me impide tocar un cable eléctrico, porque si no me electrocutaría, me mataría. A mí la corriente de un río, que es una energía, me impide que yo pueda nadar contracorriente. Me lo está impidiendo. Y eso no significa que el río, la corriente del río, sea una energía. A mí la fuerza del viento, esta energía del viento, la energía eólica, me puede impedir que siga caminando. Hay un huracán y yo no puedo caminar porque me está empujando el viento para atrás. Me está impidiendo que pueda caminar. Y el viento es una energía, no es literalmente una persona. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, esta fuerza activa de Dios. Le impidió al apóstol Pablo que predicara en Asia. Solamente un subnormal podría decir que eso significa que es una tercera persona divina. No, es la fuerza de Dios, el poder de Dios que le impidió al apóstol Pablo predicar en Asia. Así de sencillo. Así que lo que usted dice, el argumento que da es absolutamente estúpido, satánico, anticristiano y demencial. Es una herejía lo que usted está diciendo, está enseñando. Enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios que puedan enseñar los apóstatas de la fe, como lo es usted. Los que han conocido y se han apartado de la verdadera doctrina, porque usted ha conocido la verdadera doctrina, tenido la oportunidad de conocerla y la ha rechazado, indicando así que usted es un auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, que ha rechazado y se ha apartado de la verdadera doctrina. Una verdadera doctrina que la está usted ahora escuchando por medio de este vídeo que estoy haciendo. La rechazado. Usted es un auténtico apóstata de la fe, lo que le espera es la condenación en el lago de fuego y azufre si antes no se arrepiente usted. Así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas putero fornicario llamado Mark Rupert.
No tiene personalidad, punto. El Espíritu Santo me dice que yo voy a sufrir, me dice, o sea, yo escucho.
El Espíritu Santo me dice, es decir, habla, claro. También los árboles hablan, las piedras hablan, la sabiduría habla, la sangre habla y ninguna de esas cosas son personas. Lo entiende, idiota, el hecho de que se diga que la fuerza de Dios, este poder de Dios, hable, eso no significa que sea una persona divina literal, imbécil. Es que usted no entiende lo que le estoy diciendo. El hecho de que algo hable no significa que sea una persona. Y el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, porque se lo vuelvo a repetir, imbécil, que nunca se ha adorado ni glorificado en la Biblia. Y nunca dice la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dice 1 Juan 1.3. ¡Idiota! ¿Qué pasa? ¿Que al apóstol Juan se le olvidó decir ahí, y nuestra comunión también es con el Espíritu Santo, se le olvidó escribir eso? ¿Eso, plagaditas? No. ¿Por qué el apóstol Juan no dijo que la comunión es también con el Espíritu Santo? Porque él sabía perfectamente lo que creemos los cristianos verdaderos, lo que enseña la Biblia, es decir, que no se trata de una tercera persona divina. Sencillamente es el poder, es la fuerza de Dios. Y no se puede tener comunión con una energía, con una fuerza. No. La comunión es con estas dos personas divinas, que son el Dios Supremo, el Padre Celestial, y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dijo el apóstol Juan. Usted ni cree en la Biblia, ni la entiende. ¿Por qué? Porque su cerebro está totalmente destrozado por Satanás. Y por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana a la cual usted pertenece. No hay otra, es así de simple, punto y pelota. Seguimos.
Sé que el Espíritu Santo me dice, porque yo escucho. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Usted no puede refutar eso, está refutado, señor. Efesios 4:30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. Queda.
Bueno, vamos a refutar ese argumento y esa interpretación falsa, diabólica, que hace este sujeto de Efesios 4:30. Mire, pongan atención. En Efesios 4:30, Pablo dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como puede ver, Pablo dijo a esta iglesia de Éfeso que no contristaran o entristecieran al Espíritu Santo de Dios, que ya hemos visto y ha demostrado con la Biblia que es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo en este texto? Pues lo vuelvo a repetir. Él personificó a este poder del Altísimo, a esta fuerza activa de Dios, la personificó, pero Pablo sabía muy bien que el Espíritu Santo de Dios no es ninguna tercera persona divina, sino el poder del Altísimo, la fuerza de lo alto, esta fuerza activa de Dios. Tal como enseñó Jesús en ese texto que ya he leído tantas veces y en el otro de Lucas capítulo 24, Lucas 24 y Hechos 1:8. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Y el ángel también se lo dijo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, es decir, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama la fuerza del Altísimo, el poder del Altísimo. Indicando así que no es ninguna tercera persona divina. Pero no solo eso. Resulta que el apóstol Pablo, fíjese bien, comparó al Espíritu Santo de Dios, como leemos en Efesios 4:30, lo comparó con un sello con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y resulta, escuche bien, paposo putero fornicario, un sello no es una persona literal. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, literal, como enseña usted, y la iglesia de Satanás a la cual usted pertenece, pues entonces el apóstol Pablo jamás, jamás, nunca habría comparado al Espíritu Santo de Dios con un sello, así de sencillo, quedando así destrozado completamente el argumento y la interpretación retorcida, falsa, satánica que usted ha hecho de este pasaje de Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. Ha hecho una interpretación retorcida y diabólica, lo cual es costumbre pues de la Iglesia Católica Romana desde hace siglos. Citar, leer versículos de la Biblia, pero interpretándolos de forma satánica, retorcida y falsa, para hacer creer a otras personas en auténticas doctrinas de demonios. Es exactamente lo que usted mismo ha hecho. Sigamos escuchando a este sopladaitas putero fornicador.
Putado, este pasaje destruye todos sus argumentos, Roberto Isaac, y todos los argumentos de las personas que dicen que el Espíritu Santo es algo. El Espíritu Santo, no haga que se entristezca. Yo no sabía que una fuerza activa se puede entristecer.
Sencillamente, claro que se puede entristecer, como dice el texto, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque Pablo lo está personificando, personifica esta fuerza de Dios. Igual que la Biblia personifica muchas cosas, como los árboles, la sangre, las piedras, la sabiduría, etc. Es la personificación. Pablo, el apóstol Pablo, sabía perfectamente que el Espíritu Santo es el poder de Dios, como lo dijo bien clarito en Romanos capítulo 8. Que Dios el Padre resucitó al Señor Jesús por medio de su Espíritu. Y luego dice en el otro pasaje, por medio de su poder. Ahí lo dice bien claro. Primero lo llama Espíritu y seguidamente lo llama el poder de Dios. Así de simple, igual que también Dios el Padre engendró a su Hijo Jesús como un ser humano en el vientre de María, por medio de su Espíritu, de su poder. Pues igual ocurre aquí en este texto. Se está personificando al Espíritu Santo, a este poder de Dios, a esta fuerza activa de Dios. Lo que está haciendo Pablo es personificándolo, diciéndolo, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Lo está personificando, como si fuera una persona, pero sin serlo. Pues Pablo sabía que se trata de la fuerza activa de Dios. Seguimos.
Que ustedes dicen que el Espíritu Santo, Max, el Espíritu Santo no es alguien, es algo, es una... El Espíritu Santo vendría siendo como un poder, no sé, un poder que emana del Padre.
Yo
no
sabía. Pues claro, hijo de Satanás, perro asqueroso, porque eso es lo que dice Jesús, lo que dice el Señor Jesús, lo que dijo el ángel, lo que dice toda la Biblia, que es una fuerza, es un poder. Quedaos en Jerusalén, les dijo Jesús a sus apóstoles, hasta que seáis investidos de una fuerza, ¿lo entiende usted, perro asqueroso paposo? Putero fornicario, de una fuerza, el Espíritu Santo. Y esto lo dice hasta una propia traducción católica de la Biblia, como es la Nueva Biblia Española, Hechos 1:8. Hasta que seas investido de una fuerza, el Espíritu Santo. Y ahora va este paposo putero y dice que no, que eso es mentira. Es decir, fijaos bien, este sujeto, primero, está insultando a Cristo llamándole mentiroso. Y además, ya para chiste, está insultando a los mejores teólogos católicos de su religión, llamándoles también mentirosos, embusteros, porque ellos dijeron bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza con la cual fueron revestidos los apóstoles el día de Pentecostés. Está insultando a los dos, tanto al propio Cristo, el Hijo de Dios, como a los mejores teólogos católicos, comentaristas de esas traducciones bíblicas. Los está insultando a los dos, tanto a Cristo como a ellos, para que veáis hasta qué grado de subnormalidad, de locura puede caer una persona paposa fanática, como es este sujeto, visitador de prostitutas, de rameras, y si usted no se arrepiente de su fornicación y sus doctrinas de demonios, pues ya sabe lo que le espera, lo dice el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Poder que manda Dios Padre se podía entristecer, pero qué absurdo y ridículo. Bueno, solo alguien se puede entristecer, sea...
Vuelvo a repetirlo, se está personificando esta fuerza activa de Dios, al poder de Dios. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Igual que los árboles dan palmas de alegría, de gozo, Isaías capítulo 14, y hablan, eso que demuestra, que los árboles, como los cipreses, etcétera, son personas literales, no, se está utilizando esta figura literaria que se utiliza tantas veces en la Biblia, que es la personificación. Y que usted está confundiendo con la personalidad. Una cosa es la personalidad, el ser una persona, como lo es el Dios Padre, como es Cristo, como son los ángeles. Y otra cosa es la personificación, que es lo que hace la Biblia con esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre. Lo personifica, pero sin ser lógicamente una personalidad. Sin ser una tercera persona divina. Prueba absoluta de que no hay ninguna tercera persona divina, se lo vuelvo a repetir, mamarracho, soplagaitas, porque nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Ni tampoco se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Sigamos escuchando a este mamarracho.
O sea, un ángel, sea el mismo demonio, nosotros... Una cosa se puede entristecer, algo, porque usted dice que el Espíritu Santo es algo, no es alguien.
Yo dice, una cosa se puede entristecer, por claro que sí, si se le personifica esa cosa. Es como si yo le digo, a ver, un árbol se puede gozar y dar palmar de alegría y hablar. ¿Pueden hacer eso los árboles? Por supuesto que sí. Isaías capítulo 14. ¿Por qué? Porque se está utilizando la personificación. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, con esta fuerza activa de Dios, se la está personificando. Seguimos.
Un soplo se puede entristecer, porque para entristecerse tiene que tener personalidad. Tiene que ser...
Es que no es un simple soplo, es la energía de Dios. A ver, le dije bien clarito en esta respuesta, en estos vídeos, el soplo, el viento, es una energía, lo entiende idiota, es una energía, igual que existe la energía eléctrica, pues existe también la energía eólica, es una energía, una fuerza, es la energía que Dios tiene, es la fuerza de Dios el Padre, y esa fuerza de Dios, ese poder del Altísimo, pues es lo que el Dios Padre utiliza para hablar, por ejemplo, a ciertos seres humanos, para comunicarse. Es un medio, es una energía que Dios utiliza. Pero de ninguna manera significa que esa energía, que esa fuerza activa de Dios sea una persona literal. Ya le puse el ejemplo de la radio. Yo digo, la radio ha hablado, ha dicho tal cosa. Solo un retrasado mental podría decir que es una persona literal la radio. No, quienes ha hablado ha sido una persona literal, un locutor, por medio de la radio. Para comunicarse. Exactamente lo mismo hace Dios el Padre para hablar, para comunicarse. Utiliza su energía, su espíritu, para hablar a los seres humanos. Pero eso no significa que ese espíritu de Dios, esa fuerza activa de Dios, sea una persona literal. Seguimos.
Dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo. ¿Quién dice que el Espíritu Santo es alguien? No es algo. Refutado, Señor. Con la palabra de Dios. Y lo voy a refutar con su mismo diccionario protestante, Vain. Su mismo diccionario, porque no estoy usando diccionarios católicos, para que después no digan, Max está usando diccionarios católicos, claro, los diccionarios católicos le dan la razón a Max porque son católicos iguales que él, pero lo siento mucho, usted no puede decir eso porque es un diccionario protestante, usado por, inclusive por teólogos testigos de Jehová y adventistas. Mira, ¿sabe lo que dice este diccionario sobre Espíritu Santo? En la página 349, dice así, como regla general, el artículo está presente cuando el tema de la enseñanza es la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad, página 349, una fuerza activa.
Vamos a ver, imbécil. Vain era un evangélico trinitario, como lo es usted, o como lo es su religión satánica, la Iglesia Católica Romana. Y como Vain, aunque supiera mucho de griego, de idioma griego, eso no demuestra el que una persona conozca bien el idioma griego, sepa escribirlo, sepa traducirlo, eso no significa que tenga un conocimiento correcto de la verdadera doctrina cristiana. De ninguna manera, yo conozco a montones de eruditos en idioma griego que son auténticos herejes, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, o incluso son agnósticos o son ateos. Y saben griego. Pues lo mismo ocurre con Bain. Bain sabrá mucho de griego, sabía mucho del idioma griego, pero no sabía apenas casi nada de la verdadera doctrina. Por eso él creía, le enseñaba esa herejía, esa mentira, esa doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo es una personalidad, es una tercera persona divina. Enseñaba exactamente la misma herejía, este evangélico Bain, la misma herejía que enseña usted y que enseña su religión diabólica, que es la gran ramera. Por lo tanto, el argumento que usted está dando es absolutamente estúpido y sin valor. Dice, no, Bain. Bain también enseñaba que el Espíritu Santo es una persona divina, es una tercera persona divina. Pues claro, ¿cómo no lo iba a enseñar si era un evangeloco trinitario? Aunque supiera mucho del idioma griego. Era un evangeloco trinitario y, por lo tanto, lógicamente, pues enseñaba que el Espíritu Santo es una persona divina. Así de simple. Su argumento es absolutamente estúpido, diabólico y totalmente inválido. No sirve para nada. Citar a un trinitario, a un hereje trinitario como era Bain, para decir, ah, el Espíritu Santo lo ve, el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque lo dijo Bain. Eso solamente lo puede decir un subnormal. Por la sencilla razón de que Bain era un evangeloco trinitario. Punto y pelota. Seguimos.
Un simple soplo no tiene personalidad. ¿Y qué es lo que dice en la página 350? Dice, la personalidad del Espíritu Santo queda destacada a expensas del estricto procedimiento gramatical. Con todo respeto, usted no sabe, tiene conocimiento de gramática, señor. Porque usted ha venido a este debate a dárselas de...
Jesús, sencillamente, cuando dijo enviaría otro consolador, etcétera, etcétera, estaba una vez más personificando la fuerza activa de Dios, el poder de Dios. Personificando. ¿De acuerdo? Lo llamó el otro ayudante, es decir, el otro consolador es un ayudante, claro que nos ayuda. Eso no significa que sea una persona divina, literal. A mí una energía, claro que me ayuda, me puede ayudar. La energía del viento me ayuda. La energía eléctrica también me ayuda. Pues lo mismo ocurre con la energía, con la fuerza de Dios. Con el Espíritu de Dios que también nos ayuda. Solo un subnormal podría decir que eso demuestra que es una persona divina, una tercera persona divina. No. Es nuestro ayudante porque nos ayuda. Simplemente lo que hizo Jesús es personificar a esta fuerza activa de Dios, a este poder del Altísimo, lo personifica. Pero sin ser una persona de ninguna manera. Porque el propio Jesús dijo bien claro que es una fuerza. El Espíritu Santo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidor de una fuerza, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Ahí lo tenemos. Tapando así la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos trinitarios que enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Si Cristo lo llamó una fuerza, la fuerza de lo alto, por lo tanto es totalmente imposible que pueda referirse a una persona literal. O es una fuerza, es decir, una energía, o es una persona literal. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Es una energía, es una fuerza, le dijo Jesús, lo dice también el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Es una energía. Lo dice Jesús, lo dice el ángel, lo enseña toda la Biblia que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, es decir, la fuerza activa de Jehová, la cual pues en ciertos pasajes del Nuevo Testamento es personificada, pero sin ser literalmente una persona. No es una personalidad, no es una persona. Eso solamente lo dicen los herejes, como era por ejemplo Bain, que sabía mucho de idioma griego, pero era un ceporro ignorante en cuanto a la verdadera doctrina cristiana. Exactamente lo mismo que ocurre con usted y con el resto de paposos embusteros e hijos de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica. Seguimos.
Yo tengo conocimiento, o sea, no lo ha dicho, pero lo he dado a entender como que yo sé que más tal cosa. No, no, señor, no, no. Su mismo diccionario protestante lo refuta. ¿Cómo se siente saber que su propio diccionario protestante, porque esto no es católico?
O sea, fíjense ustedes el argumento tan estúpido, demencial, de subnormal que ha dado este sujeto, este putero fornicario. Dice, el Espíritu Santo es una persona divina porque este el erudito Bain lo dijo. ¿Es subnormal? ¿Esto es idiota o qué? Eso no sirve para nada. Porque Bain, repito, era un evangeloco trinitario. Que sí, que era un erudito en idioma griego, pero eso no demuestra nada. ignoraba la verdadera doctrina y enseñaba a esa herejía de que es una personalidad, de que es una persona divina, el Espíritu Santo. Pero decir, no, es que como lo dice Vine, lo dijo Vine, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Repito, es un argumento tan estúpido, tan diabólico, tan demencial que solamente lo pueden dar hijos del diablo, del padre de la mentira, como lo es usted. Seguimos.
Me da la razón a mí. Se debe sentir muy, muy, muy incómodo eso. Yo me sentiría muy incómodo que me enseñen un diccionario protestante y me refute a mí, pero el diccionario lo refuta a usted. Así que no estoy inventando cosas. Está acá. Gracias. Seguimos refutando al señor Roberto con la bendita palabra de Dios. Primera de Pedro.
¿Usted qué va a refutar con la bendita palabra de Dios? Mamarracho, engreído, soplagaitas, gritón. Usted no está refutando en este debate absolutamente nada, ¿no? Al contrario. En este vídeo que estoy haciendo, pues es usted el que está completamente siendo refutado y destrozado con las mismísimas Sagradas Escrituras y con la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Pues usted sí, mucho con citar ciertos versículos de la Biblia, pero no tiene ni puñetera idea de lo que realmente significan. Está pervirtiéndolos para su propia condenación. Los está retorciendo dando una interpretación absolutamente falsa y antibíblica y anticristiana, que eso es lo que hacen los hijos del diablo, iglesieros y santurrones como usted. Citan mucho la Biblia, muchos versículos de la Biblia, pero sin saber realmente lo que significan ni cuál es su verdadera interpretación, exégesis. Usted no está haciendo exégesis, sino que está haciendo una eiségesis. Es decir, una falsificación de lo que realmente dijeron esos autores sagrados. Está pervirtiendo las Sagradas Escrituras, especialmente los pasajes del apóstol Pablo, diciendo, no, el Espíritu Santo es una persona divina, es una tercera persona divina, porque el apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Y ya le he demostrado yo bien clarito cuál es la verdadera interpretación de ese pasaje. Simplemente Pablo estaba personificando esta fuerza activa de Dios, este poder de Dios, y lo compara incluso con un sello. Y un sello, escuche bien, imbécil soplagaitas, un sello no es una persona literal. Si lo compara con un sello, es totalmente imposible que pueda referirse a una persona divina literal. No. De lo contrario, Pablo no lo hubiera comparado al Espíritu Santo con un sello, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Seguimos.
Versículo 21, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí está. Quiere decir que...
Bueno, ahí tiene otra falsa interpretación que hace este mamarracho de esas palabras. Fueron inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Ahí no dice que sea una persona divina. Dice que fueron guiados, inspirados por el poder de Dios, por la fuerza de Dios. Claro, la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, claro que nos puede guiar y nos puede inspirar. Ellos fueron guiados, estos autores sagrados, fueron guiados o inspirados, que es lo mismo, por este poder de Dios, por la fuerza de Dios. A mí me puede guiar, me puede llevar, me puede guiar la energía del viento. Cuando estoy en un barco de vela, en el mar, me está guiando, está soplando el viento y me está llevando, me está guiando. Y eso no significa que el viento sea una persona literal, pedazo de idiota. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica o la energía de un río, de la corriente de un río. El río me está llevando, me está guiando a otro lugar, y eso no significa que la corriente del río sea una persona. Pues igual ocurre con la fuerza activa de Dios, con el poder de Dios. Guió, inspiró a estos autores humanos de la Biblia. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Eso no demuestra por ninguna parte que sea una persona divina literal, una tercera persona divina, simplemente que esta fuerza de Dios, esta energía de Dios los guiaba, los iba inspirando, el poder de Dios los guiaba para escribir las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Es un poder de Dios, una fuerza activa de Dios, parte de la personalidad de Dios. Mentira, aquí está haciendo una distinción. Hablaban de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que está haciendo una
división. Lo entiende, idiota. Guiados por el Espíritu Santo. El hecho de ser guiados por el Espíritu de Dios no significa que sea una persona divina literal. Se lo vuelvo a repetir, imbécil. A mí me guía, me lleva, me está guiando la energía del viento. El viento sopla la vela del barco y me está guiando, me está llevando, ¿lo entiende, imbécil? Y el viento no es ninguna persona literal. Pues lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, el poder, la fuerza activa de Dios, este poder activo de Dios, el poder del Altísimo. Nos guía, nos lleva, ¿por qué? Porque es la fuerza de Dios, la energía de Dios, no ninguna persona, ninguna tercera persona divina. ¿Lo entiende, tarado? El viento, la ruaj, nos guía, nos lleva. Pero el viento, la energía de Dios, no es ninguna persona divina, literal. Seguimos.
Una distinción. Una cosa es Dios, refiriéndose a Dios Padre, y otra es Espíritu Santo. Porque si fuera lo mismo, no, es que el Espíritu Santo es el mismo Padre, es un poder activo del Espíritu Santo. Entonces sería absurdo que quisiera tipo distinción. ¿Verdad que no? No tiene ningún sentido.
Entonces, idiota, si usted dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque ya veo que usted está diciendo que no, que el Espíritu Santo no es el propio Padre Celestial, eso es lógico. Eso es una herejía, claro que es una herejía decir que el Espíritu Santo es el Dios Padre. Ustedes, los paposos herejes, hijos de la gran ramera, lo que enseñan es que es una tercera persona divina. Y si es una tercera persona divina, ¿por qué no se la menciona en Primera de Juan 1:3? Cuando Juan dijo que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no dijo también que nuestra comunión es con el Espíritu Santo? Si es una tercera persona divina, como usted cree, mamarracho, ¿qué pasa? ¿Que se le olvidó al apóstol Juan decir que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ¿por qué nunca, nunca se le da gloria ni alabanza ni adoración? ¿Por qué en Primera de Juan capítulo 5 se dice al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es Cristo, sea la gloria, la alabanza, la honra, el poder, y no menciona al Espíritu Santo por ninguna parte, a esa supuesta tercera persona divina? ¿Qué pasa? ¿Que al apóstol Juan, ahí en el Apocalipsis también, se le olvidó mencionar al Espíritu Santo? ¿Lo entiende, mamarracho? En fin, con esto ya doy por terminado la tercera parte de esta respuesta al debate que tuvieron, a este video debate que tuvieron Roberto Baeza y este putero fornicario apóstata de la fe y hereje católico llamado Max Rupert. Mañana ya podréis escuchar la cuarta parte de esta respuesta que estoy dando especialmente a este pobre hereje y apóstata llamado Max Rupert. Respecto a Roberto Baeza, pues el pobre no tiene un conocimiento teológico suficiente, hasta él mismo se ha contradicho y ha dicho la estupidez de que él no niega que el Espíritu Santo sea una persona divina. O sea, ahí el pobre, pues en su ignorancia, ha metido la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no sabe, en realidad no sabe debatir, tener un debate teológico, doctrinal, ni sabe refutar los argumentos falsos que ha dado este putero fornicario llamado Max Rupert. Baeza no ha sabido responder las falsas y diabólicas interpretaciones que este paposo ha hecho de ciertos pasajes de la Biblia. No ha sabido responderlo ni refutarlo porque el pobre, repito, no tiene suficiente conocimiento bíblico ni tiene capacidad para tener un debate de este tipo. No sabe debatir teológicamente. Y ha dicho pues tonterías, estupideces, como esa que ha dicho de que él no niega que el Espíritu Santo sea una persona. Y claro, de esa frase que ha dicho Baeza, pues se ha agarrado este hijo del diablo, este mamarracho putero trinitario del Max Rupert para decir que ya él ha ganado el debate. Y no, el debate no lo ha ganado de ninguna manera este hereje trinitario paposo llamado Max Rupert. En realidad, quien ha ganado el debate es Roberto Baeza. Él lo ha ganado porque lo que dice, o al menos lo que ha dicho en su mayoría, de que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino la fuerza de Dios, la energía de Dios, pues eso es correcto, es bíblico. Por lo tanto, tiene ganado el debate, sin ninguna duda, Roberto Baeza. ¿Qué ha cometido errores Baeza diciendo estupideces, tonterías? Pues claro que las ha dicho. Porque, repito, no tiene la suficiente capacidad teológica ni mental para tener un debate de este tipo con un sujeto tan embustero, tan apóstata, tan hereje como este paposo fanático fornicario putero que lo que le espera es el lago de fuego si no se arrepiente, llamado Mann Rupert. Así que, repito, doy por terminado esta tercera parte y ya mañana estará publicada la cuarta parte. Thank you.